las 12 en Larrañaga y a las 9, 8 en Canarias. Sigue el equipo económico de La Linterna, pues en un momento.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico de La Linterna, contamos noticias en la crónica general de la actualidad con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El PSOE denuncia que el Partido Popular está usando el Senado para proteger a Rita Barberá.
Y que usa los órganos de gobierno de forma torticera. Rita Barberá mantiene su condición de aforada al permanecer en la Diputación Permanente de la Cámara Alta, condición que, dicen los socialistas, usa el PP para tapar sus casos de corrupción.
Pedro Sánchez se reúne mañana con los sindicatos y la patronal en el Congreso
para abordar los contenidos de su propuesta de negociación para alcanzar un pacto de investidura. Precisamente los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo y de UGT, Cándido Méndez, han pedido a Podemos aprovechar la ocasión, pactar con el PSOE y formar así un gobierno progresista.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y su mujer Marta Ferrusola declaran mañana en la Audiencia Nacional.
Acuden por primera vez para explicar el origen de su fortuna en Andorra. El juez José de la Mata les investiga por un supuesto caso de blanqueo de capitales. La familia Pujol asegura que el dinero proviene de una herencia familiar.
El tiempo. Mañana continúan las alertas por viento y lluvia.
En todo el centro y norte peninsular, además de en Baleares. En las zonas costeras, la alerta será naranja. Las lluvias serán persistentes en la mitad norte y las temperaturas bajarán en toda la península.
Y a esta hora en La Linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Se está formando una nueva tormenta financiera internacional y nos va a sorprender con la techumbre en reparación. Advierten los expertos sobre un nuevo crash capaz de derribar las estructuras que sobrevivieron a la última crisis monetaria, y el aire asustadizo del dinero está a punto de provocar el efecto de la profecía autocumplida. Ese panorama de inquietud planetaria redobla la amenaza en una España a la intemperie, en la que no se sabe si será peor estar sin gobierno que con el gobierno que empieza a dibujarse tras una alianza irresponsable. La incipiente recuperación tiene la solidez de un castillo de naipes y estamos a punto de retirar la carta de abajo. Eso sí, mientras se hunde la bolsa y tiritan las empresas que crean empleo, el Congreso ha llegado a un importantísimo acuerdo para evitar que los diputados de Podemos se sienten en el gallinero.
El comentario en La Linterna, con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 9 de febrero, Pedro Fraile, ¿cómo estás, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de venir aquí a oír estos chelos.
¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor? ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches.
¿Estás bien?
Bien, bien.
Me alegro mucho.
Perdiendo un poco de dinero, pero bien.
¿Estás perdiendo dinero, profesor?
En realidad no. En realidad perder no pierdo.
Ya.
Simplemente, contablemente... No aparecen ganas.
Tiene carrera política este chico.
Bueno, luego lo explicaremos.
Correcto. ¿Qué tal, Joaquín Mimanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que lo principal en la economía sigue pasando por los mercados. La bolsa española, el IBEX, ha perdido ya el soporte de los 8.000 puntos.
Fíjate, hace menos de un año el IBEX rozaba los 12.000 puntos. Hoy ha perdido la barrera psicológica de los 8.000. Después de una nueva jornada de nervios, de fuertes caídas, el selectivo se ha dejado otro 2,4%, acumula un descenso del 17% ya en lo que llevamos de 2016. La verdad es que este martes no ha habido nada excepcional, sigue la sobrereacción de los mercados. Se ha instalado el miedo por el enfriamiento económico mundial, los problemas de China, por las dudas del sistema financiero. En la tarde de COPE con Expósito, los economistas Daniel Lacalle y Fernando Fernández han apuntado además al exceso de deuda.
El escenario con el que nos estamos planteando es un escenario evidente de saturación de deuda y de ese impacto de años de políticas de estímulo muy agresivas.
Cuando además la gente está nerviosa con lo que decía muy bien Daniel, de exceso de deuda, de políticas monetarias excesivamente expansivas durante demasiado tiempo, la gente no sabe dónde está el valor. ¿Y cuál es el efecto pernicioso que se está creando? Que en vez de que los tipos cero provoque más riesgo, lo que hace es, ante el miedo, ante la incertidumbre, ¿qué hago? Ahorro y me quedo mi dinero, aunque me cueste.
El caso es que el dinero sale de las bolsas, busca refugio en valores seguros como el bono alemán. Eso sigue presionando a la prima de riesgo española, que continúa por encima de los 150 puntos básicos. Al cóctel tampoco ayuda, lo reconocen los expertos, la situación política en nuestro país. Javier Niederleiner es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Todo lo que signifique un posible pacto de PSOE con Podemos, los mercados lo interpretan fatal.
Por tanto, la incertidumbre política también empieza a cotizar en los mercados y los avisos se multiplican. La agencia de calificación Standard & Poor's ya ha admitido que la recuperación económica en España, que la confianza, se puede ver ensombrecida.
Han hablado los ministros en funciones de Guindos y Margallo, el gobernador del Banco de España. ¿Qué dicen del panorama que tenemos?
El ministro de Economía en funciones ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad. Insiste en que la incertidumbre política todavía no se nota en los indicadores reales, pero mantiene que la clave ante la que está cayendo fuera es no cambiar el rumbo.
Si no se revierten las reformas económicas, el crecimiento de la economía española, incluso en este entorno de incertidumbre global derivado de la evolución reciente de los mercados de capitales, es una evolución que puede ser positiva y se puede crecer perfectamente este año en el entorno del 3%.
Es lo que dice Guindos. Margallo ha estado con Herrera en COPE, ha dicho que preocupa que un futuro gobierno de izquierdas eche por el sumidero los esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Se le ha preguntado al ministro de Exteriores en funciones si Bruselas aceptaría dar más margen en el déficit a España, como ha planteado ya el PSOE con el visto bueno de Ciudadanos.
Bruselas ha dicho que no, ellos son acreedores. Y lo que quieren es que aquí se haga una política económica que permita hacer una huchita para estar seguros de que ellos van a cobrar. Además, lo estoy perfectamente sin cuidado.
Desde Londres, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha asegurado que espera que el futuro gobierno mantenga los compromisos con Bruselas.
Y la izquierda, que hace hoy se ha ido en bloque a apoyar a los 8 de Airbus, un grupo de sindicalistas acusados de un delito de coacción a la huelga.
Los hechos se remontan, Juan Pablo, a la huelga general de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de Zapatero. Estos 8 sindicalistas, para los que el fiscal pide 8 años de cárcel, están acusados de agredir entonces a agentes de la policía, de impedir la entrada a la fábrica de los trabajadores. Hoy lo han negado al inicio de un juicio donde han recibido el apoyo de toda la izquierda, del PSOE, del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de Izquierda Unida, también, claro, de los líderes de Comisiones Obreras y de UGT, Fernández Tojo y Cándido Méndez.
Para evitar la reacción ciudadana, lo que se pretende es limitar el cuadro de derechos e intimidar a la gente que decida manifestarse, que decida hacer huelga. Por esto es intolerable y por esto hoy España se juega mucho en este juicio que se inicia.
Estamos efectivamente en un envite donde nos jugamos el mantenimiento con toda su capacidad y potencia de las libertades públicas y de la democracia en este país, o bien, por el contrario, un concepto de democracia y de libertad restringido, ¿no?
Los hechos, repito, tuvieron lugar en 2010. La huelga era entonces contra la reforma laboral de Zapatero. La vicepresidenta del gobierno en aquella época era Elena Salgado, que hoy es noticia por otro motivo.
¿Por cuál motivo? ¿Qué motivo?
Ha fichado como consejera de Nueva Pescanova. Se conoce,
puerta giratoria.
Sí, en plena polémica por la llegada de otra exministra socialista, de Trinidad Jiménez, a Telefónica. Unos políticos entran en esas llamadas puertas giratorias, otros salen a Bengoa. También lo hemos sabido hoy, adelgazado la cúpula de muchas filiales, y eso ha provocado el cese de antiguos políticos como Luis Solana o Javier Rupérez.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna, que es en sí mismo una puerta giratoria, porque se entra y se sale todos los días. Unos días vienen uno, otros días vienen otros. Aquí está Pedro Feil, está Miquel Huesa. Tú decías, profesor, que tú tienes ahorros, pero que no,
sí,
has perdido.
Sí, bueno, es que heredé un paquete de acciones. Y cuando lo heredé valía como un 30% más que ahora, según la cotización del mercado. Pero yo realmente no he perdido nada. Porque si lo ves, todo lo que saque lo habré ganado. O sea que... ¿Qué es lo
el lado que hacer de la vida?
Venderlo, porque ya se recuperarán las cotizaciones. O sea, si es que las caídas bursátiles nunca son eternas, y la gente debería saber eso, sobre todo los que tienen ahorros, porque otra cosa son los que especulan en los mercados, esos, a esos les da igual que suba o que baje la bolsa, porque pueden ganar dinero en ambas circunstancias.
¿Eh? Lo de especular es algo que deberíamos de analizarlo. En la bolsa hay ahorradores, pequeños ahorradores como Miquel Buesa, y luego gente que se dedica a manejar el ahorro
de los demás.
De los demás, claro.
Cobrando la comisión.
Pero de manera especulativa, de manera que sí. mueven mareas inmensas de dinero, claro. al golpe de una tecla. Y aplican el viejísimo principio financiero, dejadme que lo diga en inglés, que es if you're gonna panic first. Si te va a entrar el pánico, que seas el primero que te entre, ¿no?
exacto.
O sea, que en la tendencia a moverse de manera histérica es manifiesta en la bolsa.
Ahora que estás hablando de la calma y del pánico, merece la pena volver a escuchar esta mañana con Herrera una...
Por Dios, genial.
Una abuela broker.
Fantástica.
Una abuela broker, experta en mercados y en finanzas, sobre el pánico, esto que viene muy bien con lo que está diciendo Pedro del pánico. Ella no se pone nerviosa con sus ahorros.
Soy una abuelita accionista desde hace 20 años.
Genial.
Estas bajadas son cíclicas. Por lo menos ya he vivido tres de fuertes y alguna otra entre medio, normalita. Yo creo que es porque la gente se asusta mucho. Yo incluso una vez un banco, bueno, antes era Caja, me intentaba localizar para que vendiera porque había bajado mucho. Yo le dije, pero bueno, y no lo hice. ¿Cómo se va a vender cuando está bajo si no es por una necesidad? Yo creo que también es porque, sin ofender a nadie, es un mundo de hombres y el hombre se asusta muy rápido.
Me parece una llamada maravillosa.
Extraordinaria.
Bueno, pues tiene mucha razón, porque realmente, vamos a ver, le llama el del banco. Y el del banco...
Que antes era Caja, ojo, ¿eh?
Bueno, que antes
ojo,
era,
hermano, ojo, ¿eh?
Bueno, era Caja, claro, y no nos sorprende esto.
Amigo.
Y entonces le llama el de la Caja y dice, hombre, ¿por qué no vendes? Y entonces ella dice, no, porque está cayendo, pero el otro le anima a vender porque claro. Si vende, cobra una comisión. Y luego le dirá, oye, pero con esto que has sacado, ¿por qué no compras ahora? Y cobrará otra comisión.
Es interesante porque esto que dice esta mujer, lo comentábamos antes, hay un capítulo que yo creo que es el más famoso de todo el libro de John Maynard Keynes, que es el capítulo 12, el de las expectativas, porque dice exactamente lo mismo. Dice, esto, la gente en la bolsa se porta como un granjero que ha plantado por la mañana una cosecha y cuando ve llover a media mañana, renuncia a esa cosecha y quiere plantar otra, ¿no? Lo que hay que hacer es comportarse a largo plazo. ¿Por qué la gente no se está portándose? Yo creo que suscribo completamente lo que han dicho Daniel Lacalle y Fernando Fernández. Hay un temor. La gente siente, quizás se equivoque, ¿no? Pero siente que está sentado en un barril de pólvora con el asunto, con la inmensa liquidez que se han creado, la cantidad de liquidez que se han creado en los últimos años con los bancos centrales, y que eso puede explotar, la burbuja puede explotar en cualquier momento.
Eso lo has dicho tú hace tiempo aquí en este programa, que se estaba creando una burbuja de liquidez en los mercados.
Claro. Y claro, eso comporta un riesgo, es decir, ser ciego a eso y fingir que no está pasando sería ignorar un riesgo. Ahora, que vaya a suceder ahora es dudoso. Yo creo que hay un proceso autónomo de pánico que se autoalimenta, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el comportamiento del precio del petróleo y su impacto sobre esto. Se ha estado diciendo que era la bajada del precio del crudo lo que inducía, o uno de los factores que inducía. Bueno, el precio del crudo ha estado creciendo, ha crecido el 20% desde la semana pasada. Creo que hoy ha bajado un poquito, pero en los últimos días ha estado
sí.
Y sin embargo,
la bolsa no ha producido ningún efecto. Es que no tiene nada que ver. O sea, el precio del crudo, pues efectivamente afectará a algún valor concreto.
Exacto.
Yo se lo decía hoy a mis alumnos. Lo que es bueno para Repsol no necesariamente es bueno para la economía española.
Claro.
Aunque yo, una de las acciones en las que he perdido dinero es la de Repsol. Pero bueno, es que esto es así. Entonces, claro, estas interpretaciones de que, bueno, está pasando y en China pasa no sé qué, nadie sabe muy bien en qué, pero pasa algo.
Nadie lo sabe.
¿Qué está pasando en China?
Entonces, bueno, pues los grandes fondos de inversión y tal, lo que hacen es ir desplazando dinero de un lado para otro a ver si logran pues algún pequeño diferencial con y de esa manera que sus clientes no noten demasiado la caída, ¿no? Pero en ese proceso generan tal incertidumbre y tal volatilidad en las cotizaciones, pues que tenemos episodios como el que hemos visto.
O sea, ¿tú crees que hay una sobrereacción porque los fundamentales no son malos?
No, yo creo que es, por supuesto, por supuesto. Yo, vamos a ver, me he traído, esta mañana en la facultad he recibido el boletín de coyuntura económica mensual, el informe mensual de CaixaBank. Titulares de la sección dedicada a España. Dice, avance robusto de la actividad económica. El ritmo de crecimiento sigue siendo elevado. Los indicadores de actividad muestran que la economía se mantiene en una cómoda zona expansiva. El crédito bancario fluye a buen ritmo. Continúa la mejora de las condiciones de financiación. Se recupera el sector inmobiliario. La contención salarial ayuda a recuperar la competitividad. La corrección del desequilibrio externo sigue progresando. La inflación recupera cotas positivas y el sector público continúa el proceso de consolidación.
Y déjame que añada, acaba de salir también el último informe del Flores de Lemus, que entre paréntesis, en la Carlos III, que entre paréntesis tiende a ser siempre pesimista. Bueno, pues subraya básicamente lo que estás diciendo, sí, lo que estás leyendo.
La economía real en España va mucho mejor de lo que se dice.
Pero la economía financiera anticipa el futuro de la economía real.
Y hay que añadir, el Fondo Monetario desdice lo que parece que la bolsa está
sintiendo. Pero la otra vez la economía financiera explotó y luego la economía real se enteró de ello 3 años después. ¿No? Bueno, que es lo que nos ha pasado,
se enteró,
¿no?
Se enteró no tanto tiempo después,
no tanto
tiempo. Pero sí,
un par de años, ¿no?
Pero claro, la economía financiera
es en el verano del 7. No,
claro, y aquí el lío se monta en el
9. Y aquí lo gordo en la economía real y en el paro y en el mercado laboral es en el 9, el 10 y el 11.
Claro. Sí, pero bueno, el impacto tiene lugar a partir de la quiebra de Lehman Brothers
en septiembre
de 2008.
Sí, porque se cierran los mercados, se cierra la financiación.
Sí, se cierra la liquidez y...
Entonces la cuestión es si esto que está pasando en la bolsa anticipa algo, o como tú estás subrayando en ese boletín de la Caixa o en el Flores de Lemus, y la economía real no tiene por qué verse afectada por esto.
Algo puede acabar afectando, pero hay que tener en cuenta que buena parte de la actividad económica real funciona al margen de los financieros.
Correcto.
O sea que vamos a ver. De hecho, ha habido un ajuste muy importante. En España tenemos un endeudamiento muy alto de las familias y las empresas, pero esto ha caído.
Todavía el sector público.
El sector público es el que está.
¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? El endeudamiento. Entonces era el sector inmobiliario, que cuando se derrumbó y cuando aquel increíble nivel de gasto público de los socialistas no pudo mantenerse, porque al derrumbarse la economía, la recaudación cayó, todo el sistema se vino abajo. Eso sería más difícil que pasase ahora. Pero tenemos, cuidado, tenemos todavía un flanco muy 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 flaco, que es claro.
Sí, el alto nivel de endeudamiento del sector público. Ese es el punto más débil de la economía española. Y por tanto, cualquier programa de política económica que nos conduzca a aumentar el gasto sin aumentar los ingresos,
pues prepárate.
Pues empeorará la situación.
Y luego, fijaros, si esa expansión del gasto quiere financiarse vía incremento de impuestos, que es parece ser lo que viene.
Sí.
Lo que estamos haciendo es quitar, cortar la única salida que ahora tenemos. No es la única, pero la que está funcionando, que es la demanda interna, la demanda doméstica.
El consumo de los hogares.
El consumo.
Sí, y la inversión.
Porque el esfuerzo fiscal que se hace en España, que hacen los salarios en España, está por encima del 50%. De toda la generación de salarios que tiene lugar en España, el 50 y algo, no me acuerdo, va a pago de impuestos, a IVAs,
cotizaciones sociales, impuestos sobre la renta, etc.
De manera que esto es diferente de la presión fiscal. Estamos hablando de cómo impacta sobre los salarios, ¿no? De suerte que cualquier incremento impositivo sería pegarse un tiro en el pie de una manera sustancial. No sé en qué están pensando los teóricos de estos chicos.
Es que tú eres muy bueno y les llamas teóricos a cualquiera que no sabe nada de teoría ni de la práctica.
No, perdón, son teóricos. Esto que acaba de decir Miquel es importante. Ven. Aquí tenemos dos tipos de teóricos.
¿Qué son?
Los enloquecidos de Podemos. Sí, sí, enloquecidos, sí, 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 sí. Pero que tienen un horizonte claro,
sí.
Tienen a Lenin metido en su, ¿verdad?, en su vademécum aquí detrás, ¿no? Y tienen un objetivo leninista clarísimo. Y luego, la gente del PSOE, que sí son teóricos. Vamos a ver, tienen una teoría enmarañada, inconsistente, que pertenece a un mundo flotante, nunca contrastado, que lo llaman, a ver, economía crítica. No, no, a ti te tiene que sonar.
Sí, sí, hombre. Yo cuando entro en el aulario de la facultad hay un cartelón que pone economía crítica.
Exacto. Los otros no son. Sí, sí, sí. Los otros no son economía crítica. Los otros saben perfectamente a dónde quieren ir. Quieren ir a Corea del Norte. Claro, sí. Y a Cuba y a Venezuela, etcétera. Sí. Estos no. Estos hablan de una economía con la que podríamos vivir aquí, ¿no? Con déficits públicos. Según ellos, claro, con déficits públicos desmadrados, con impuestos, con intento de gravar otra vez a las rentas altas, que como todo el mundo sabe,
no, a las medias
medio funciona porque se va directamente
a los salarios,
a los salarios,
las impuestos, clases medias lo pagan,
claro.
Sí, esto es así.
Por lo tanto, sí hay una teoría. Ese es el problema. Es la sensación de certeza que tienen. Ellos creen que están manejando algo que saben, ¿no?
Bueno, ya sí, bueno, pero realmente es que eso no funciona. O sea, ya. Eso
nosotros sabemos que no.
Solo funciona si estás en una oleada expansiva enorme donde hacer esas cosas ni siquiera produce.
Sí, eso lo hacía Zapatero.
Sí, sí,
porque. Y Solves.
Sí, ya, pero.
Pero fíjate lo que pasó,
Solves al final. Se encontraron con que a pesar de su esfuerzo se recaudaba más porque los procesos especulativos generan tales plusvalías que al final, sin haber subido los impuestos sobre las plusvalías, aquello proporcionaba una recaudación enorme.
Había superávit.
Sí, sí.
Y una deuda en el 34%.
Eso, ¿sí? Cuando se pasó del déficit al superávit, Zapatero pronunció esta frase: el superávit también es socialista. Claro, entonces...
Y luego lo llevaron al 11%.
Sí, claro, y luego inmediatamente.
Y también era socialista.
Hubo un superávit de casi el 3%.
Me lo voy a gastar todo y más. Y efectivamente, se gastó todo y más y acabamos con un déficit del 10,5%.
Ya pasó del más 2,8 casi 3, sí, al menos 12. O sea, menos, se fue rápidamente en dos años.
Eso quería decir 100.000 millones.
Sí, sí, sí. De más 30.000 a menos 120.000.
Sí, directamente. Es así.
En un salto.
Porque, claro, hizo una política en la que, en fin, profundamente equivocada, no tuvo el diagnóstico adecuado de la crisis, a pesar de que tenía algún asesor que en fin, que no le decía eso, ¿eh? Y bueno, pensó que la crisis había estado en Estados Unidos y la solucionarían los norteamericanos. Lo mío es gastarme la pasta para que me voten en las siguientes
elecciones. En planes E y cosas de ese tipo.
Sí, eso.
Bueno, y ya rizo, claro, es pensar que el plan E se pergeñó dentro del G20.
Sí.
¿Habéis oído?
Sí, eso lo he oído.
O sea, que el plan, la salida hacia adelante.
No, eso lo dijo aquí Jordi Sevilla. Gastando más. Materna, eso lo dijo aquí Jordi Sevilla.
Como que les obligaron a hacer eso.
Exacto. Lo vino el G20.
Ellos no querían, les obligaron a ello.
En el G20 no hay gente tan tonta como para hacer un diseño como hizo usted.
Para pistas de pádel y cosas de ese tipo.
No, aparte de las pistas de pádel. Bueno, el principio fundamental del plan era que para contratar parados le doy a los ayuntamientos dinero en proporción a su población. Pero claro, resulta que la tasa de paro, hay pueblos donde es cero.
Claro.
Pero si le daban dinero, no tenía parados. Y en cambio, en otros sitios donde había muchos parados, pues le daban poco dinero porque tenía poca población. Bueno, y claro, el resultado final es que no sirvió para nada. Más que para desequilibrar las cuentas
públicas. Eso fue lo que pasó. Ahora vamos a ver lo que nos viene. Porque tenéis anotadas vosotros unas cuantas cosas en el plan de propuestas del PSOE, que tiene mucha parte económica esa propuesta, sí. ¿No? A ver, ¿qué? ¿Qué se ve ahí? A ver.
Una de las cosas más llamativas es el plan de la renta mínima vital, ¿no? Total a pagar 6.500 millones de
euros.
Esos serán los primeros.
Exactamente.
Porque inmediatamente se van a apuntar a la
Es que ese es el impacto directo. ¿Cuál es el indirecto? El indirecto es que, claro, esto va a generar un abandono de la... Una salida de
gente de la
del mercado laboral que va todavía a hacer que la recaudación baje más, ¿no? Y esto, una vez más, ¿ves lo de la teoría? Tiene una teoría detrás. Viene de los años 60. De hecho, viene de Friedman y de Baumol. Y no fueron los únicos. Se le ocurrió a más gente. Porque, ¿qué arguían entonces aquellos? Que se estableciera un nivel mínimo de renta en combinación con el income tax, con el impuesto sobre la renta, para garantizar, manejando ambos a la vez, un nivel mínimo de renta y eliminar todas las otras transferencias. Todo. Es decir, ahorraba una cantidad enorme de dinero porque lo que hacía, claro, era disminuir el gasto público en términos sociales, manteniendo la renta de la gente. O sea, tenía un sentido fiscal más o menos razonable. Nunca se llevó a cabo, pero no era un dispendio tremendo. Al revés, ahorraba dinero. Esto no. Esto es a más a más.
Claro, claro. Esto es... Además de...
No en además de... Sí, sí.
Claro. Esto es efectivamente...
Lo cual, claro, tiene tan poco sentido que es pura demagogia. Sin embargo, se lo creen.
Bueno, ya, sí.
Se lo
creen. Esto, vamos a ver, es como yo le digo a mis alumnos. Mirad, aquí en la universidad no estáis para tener fe. No hay que creer en nada. Hay que tener la ciencia detrás que os avale...
La econometría.
Claro, que avale estas cosas. Y entonces, claro, estos efectivamente se creen que la realidad va a ser así y aunque la realidad solo sea completamente distinta, seguirán creyendo lo mismo, porque la que se equivoca es la realidad. Y esto no es así.
Eso es así. Economía crítica.
Ese aumento del gasto en esa renta mínima implicará una reducción de rentas para los que trabajan, ¿eh?
Claro.
Generará un desincentivo al trabajo. Habrá gente que dirá, bueno, pues en vez de echar más horas, echaré menos, porque total, para pagarles a los de la renta mínima, pues que me bajen el tipo impositivo.
El incremento del déficit.
No,
y la postura de Bruselas. Ellos piensan que van a llegar a Bruselas y que van a decir, oiga, que es que nosotros somos progres, no como estos que hemos dejado así.
Sí. Ábreme la mano.
Que por cierto ganaron las elecciones. Así que permíteme, sí. y les van a decir no.
Como el comisario Moscovici de economía es del socialista, sí. Pues creen que...
Pero Moscovici...
Pero eso lo apoyaba Albert Rivera, ¿eh? Ese plan de pedir un aplazamiento a Galicia lo ha apoyado de Rivera.
Está equivocado en eso. O sea,
todo esto es porque no quieren tomar decisiones como las que tomó en su día Zapatero, obligado por la Unión Europea, o las que ha tomado en 4 años Rajoy, también con la presión de la prima de riesgo de la Unión Europea, que son los ajustes, la subida de impuestos.
Es que eso no vende.
Es que eso no da votos, eso quita. Entonces dice, no, aquí llegamos y lo que hay que decir es, oiga, yo un par de añitos más, porque claro, yo lo que no voy a hacer aquí es meterme en un lío.
Y decir que conmigo se abre la mano.
Vamos a ver, los ajustes, los famosos ajustes, el ¿cómo le llaman? El no sé qué cidio.
Austericidio.
El austericidio y tal. Vamos a ver. Los ajustes que ha hecho el PP, con Montoro a la cabeza, han sido 50% subida de impuestos. Muy socialista, por cierto.
Claro.
Y el otro 50% reducción del gasto público. El gasto público se ha reducido efectivamente en las inversiones públicas, un punto y pico, y luego se ha reducido en los servicios públicos sencillamente porque ha disminuido la plantilla, pero no han disminuido los servicios. ¿Qué ocurre en las universidades? Pues que los profesores damos más clase ahora que antes del austericidio, y nuestros alumnos siguen yendo a clase, reciben sus clases, hacen sus exámenes, obtienen sus títulos exactamente igual que antes. En los hospitales, ¿qué ha ocurrido? Pues que efectivamente ahora en vez de trabajar el 40% de la plantilla, pues trabaja el 60%. Y no pasa nada más. En las escuelas, pues exactamente igual. O sea, ha aumentado la productividad del sector público. ha aumentado la productividad.
Sí, sin ninguna duda.
Y por tanto, sí, los servicios no se han visto dañados, salvo cuestiones muy puntuales de, y menores, en términos del conjunto del gasto, menores. Porque dicen, por ejemplo, ¿que han disminuido las becas? Pues es posible, pero poco.
Y sobre todo, la comparación relevante sería lo que ha disminuido en comparación con lo que habría disminuido si el ajuste se hubiera hecho por la troika.
Esos no se andan con lo
que sí ha disminuido en los cuatro años del PP, la explicación tan sencilla que ha hecho Miquel Buesa de lo que han hecho. Eso no sabía explicarlo.
No, es que estos del PP son bastante torpes. Por eso.
Yo no creo que sea una cuestión
muy sencillo,
de,
Miquel.
De torpeza, muy bien. De depresión. Lo explica muy bien Javier Redondo.
Han interiorizado
una actitud depresiva y derrotista que no han tenido la gallardía de salir y decir esto que es elemental, no se requiere saber mucha economía.
Es que ha calado de la austericidio igual que lo de IVA cultural.
Sí, sí. Igual que la IVA cultural es otra filfa de estas que anda circulando por ahí, ¿eh? Todo para que unos que hacen unas películas que no quiere ver nadie sigan sin verlas, pero eso sí, con las entradas un poco más baratas. Pues porque cuando se han hecho películas de cierto nivel, pues resulta que el público ha ido a ellas. Cuando la gente creía que se iba a poder divertir viendo una película española, Ocho Apellidos Vascos, por ejemplo, pues ha ido al cine y se ha divertido, efectivamente. Pero claro, cuando le ponen un bodrio que aburre a todo el mundo, pues no van. Pero esto no tiene nada que ver con el IVA.
Pero se lo va a bajar Pedro Sánchez al 10%.
Bueno, pues que se lo baje.
Películas que ya están subvencionadas de por sí.
Bueno, sí, es verdad. O sea, a lo mejor, si quitara todas las subvenciones al cine, a lo mejor lo del IVA tenía un efecto neto. Porque como no va nadie, no va la recaudación. Si no se venden entradas, la recaudación no...
Otro, bueno, a ver si bajan las entradas.
La cuestión fiscal es la reactivación del impuesto sobre sucesiones. Eso sí que puede ser peor que el IVA cultural.
¿Por qué?
Porque
el impuesto... Está transferido a las comunidades autónomas.
Claro, pero...
Y hay comunidades autónomas como en Madrid, que donde el tipo es el 1%.
No llega,
No llega, en algunos casos no llega.
Y hay unos mínimos exentos muy altos.
Muy altos, sí. Y otras comunidades no, ¿eh?
Yo creo que es el peor impuesto de todos, ¿no?
Pues quieren meter un mínimo común en todas las autonomías, sí.
Pues eso no pueden hacerlo. Porque la autonomía consiste precisamente en que cada gobierno autónomo pone su tipo impositivo.
Salvo que recentralicen el impuesto.
Bueno, pero no eran autonomistas estos y partidarios de la cosa federal y no sé qué.
Pero eso es competencia fiscal y eso...
Ahora quieren quitarle...
Pero no son partidarios de la competencia fiscal, ¿eh? Porque se está viendo en el impuesto de sucesiones en Andalucía y en Madrid, el trasvase que está habiendo de familias a Madrid.
Claro, claro.
Porque, claro, la diferencia es... De pagar a no pagar, vamos.
Que toda España se va a reunir en Madrid.
Pues sí, esto puede ser que acabe ocurriendo, efectivamente. Pero es que la autonomía fiscal consiste en eso, en que cada comunidad autónoma pues tiene su ámbito competencial. Y si a un gobierno autonómico considera que tener un impuesto de sucesiones bajo... es bueno para su economía, pues muy bien.
Pues el otro que espabile.
Bueno, el otro, si considera que poniéndolo muy alto mejora, pues que haga lo que quiera. Y si la gente vota con los pies y se marcha, que no se queje, que no se queje. Esto es así.
Eso es la parte fiscal. Y luego está el asunto Mollar, que siempre es el que sale el primero, que es la derogación de la reforma laboral.
Naturalmente. Ahí...
que es devolver en definitiva el poder a Tojo y a Méndez, es volver a poner a mandar a Tojo y a Méndez en el mercado laboral español.
Se
les
ve un poco el plumero, porque si derogan la reforma laboral, entonces tienen que cambiar también las indemnizaciones.
Y no sé yo.
¿Sí? Exacto.
Ahí Bruselas no traga con las indemnizaciones, ¿eh?
Claro, por eso digo que ahí lo tienen más difícil de vender, ¿no? Porque hay otra posibilidad, y es que una vez que lleguen al poder, que es lo que realmente quieren, todo esto sepa promulgado, claro.
Eso es posible. Pero de todos modos, con la afición que tienen por el pasado, a lo mejor restablecen un decreto que hay de 1976, antes de de
las elecciones,
digamos, sí, antes de las primeras
elecciones. Es preconstitucional.
Es preconstitucional, es, digamos, de los postrimerías del franquismo, donde las indemnizaciones llegaron a subir hasta 10 años de salario. Para los minusválidos, para los mayores de, no sé si era de 50 o de 45 años, etcétera, hasta 10 años de salario, Entonces, aquello, yo les recomendaría, es que el problema de estos es que tampoco leen, pero si leyeran, yo les recomendaría que busquen el boletín oficial del año 76 y lo vayan proponiendo por ahí, a ver si a estos del IBEX que ahora quieren que se les vote a ellos, les gusta mucho, Claro, porque es que es lo que pretenden, restaurar el franquismo. Pero en toda su plenitud.
Empezando por, entonces tú lo dices siempre, ¿no? El estatuto.
El fuero del trabajo.
El fuero del trabajo.
Oye, y la gente del PSOE y de la izquierda estaba criticando con el tema de los 8 del bus, la reforma laboral de Zapatero.
Hoy Getafe estaba.
Lo habían hecho ellos,
Sí,
hace 5 años y no pasa nada.
He salido de la facultad, tenía que ir a hacer una cosa bancaria en el centro del pueblo. Y estaba hirviendo la cosa, ¿no? Ver la defensa cerrada de estos agresores eran realmente
a policías y a trabajadores que impidieron que entraran en la factoría aquel día.
Están y los medios de comunicación, bueno, no todos afortunadamente, ¿cómo lo presentan? Como si fuera un juicio a la huelga. No, es un juicio a la agresión que se produce,
a la coacción,
la violencia.
La violencia física, naturalmente, claro, ¿no?
Exactamente.
Con heridos y con todo.
Exactamente. El derecho de huelga se ejerce como uno quiera.
Por ejemplo,
puede ir a trabajar o puede no ir. Eso es el derecho.
Claro.
Pero para la versión Tojo Méndez,
mañana se ve
el derecho
Sánchez
a la huelga es que tú te tienes que poner en huelga porque yo lo mando.
Claro.
Como si esto es Tojo y
mañana reaparecen no solo los sindicatos sino también la patronal en la escena, que había desaparecido en estos 4 años prácticamente, porque claro, se había quitado con la reforma laboral, se había descentralizado la negociación entre trabajadores y empresas, y el convenio de empresa primaba sobre los demás. Pero desde que Sánchez tiene la iniciativa, por el encargo que tiene del rey de formar el gobierno o de buscar en la mayoría parlamentaria necesaria, han reaparecido de UGT y Comisiones Obreras y han vuelto a decir lo que hay que hacer. Llevaban 4 años callados y han vuelto. Porque ven que les van a volver a dar el poder.
Ahora se han visto con Pablo Iglesias y mañana a las 9 y media con Pedro Sánchez.
Le dirán, ¿qué tal, colegui? Y el de la patronal le hará una reverencia.
Claro.
Que es lo propio de la patronal. Es donde está el poder. O sea, es que esto es...
Esto es la monda. Es un término económico muy usado en clase, ¿verdad? Esto es la monda. ¿Tienes los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo.
Pues venga,
cuéntanos. Bueno, pues al hilo de lo que estabais comentando, a ver si os creéis este titular del Economista, el PSOE será firme con la deuda y con el déficit a cambio de más plazos. Eso es lo que dice mañana el Economista.
Es que no va a ser firme, porque
es
más plazos.
Contradicción en sus propios términos.
Exactamente. Es exacto. O sea, no va a ser nada firme. Va a querer que la deuda siga aumentando y que le hagan un plazo más largo, pues no ajustará el sector público.
Y una vez que te dan más margen, ¿hasta dónde te puedes ir?
Claro, bueno.
Pues... Eso ya se lo decía Felipe II a los genoveses. Decía, no te preocupes, te pago dentro de 10 años. Ahora, confía en mí, ¿eh?
Bueno, en aquella época, además, se podía matar al banquero genovés y que desapareciera la deuda. Y ahora eso no está bien visto.
El gran asunto mañana, en todo caso, es el de la bolsa. En todos los titulares principales, en ABC, en sus páginas de economía, el IBEX prolonga su caída y pierde la barrera de los 8.000 puntos. Expansión, el IBEX pierde el 8.000. El Economista, el IBEX pierde el 8.000 por temor a una crisis financiera. 5 días, las dudas sobre el crecimiento llevan el descenso del selectivo al 17% anual. Es lo que lleva acumulado de caída en lo que llevamos de 2016. También interesante, lo veo en varios diarios, lo que está pasando en el Banco de España. En Expansión hablan de guerra interna en el Banco de España. En 5 días los inspectores piden la dimisión de Restoy, del subgobernador. ¿Por qué? Porque en su día él fue quien apoyó la salida a bolsa de Bankia. Y los inspectores dicen ahora que después de la sentencia del Supremo lo que tiene que hacer esta persona, que entonces era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es dimitir.
Pero no solo hizo eso, es que luego ya estando en el Banco de España apoyó un informe en favor de lo que él había apoyado siendo estando en la Comisión del Mercado de Valores. Y claro, los inspectores dicen,
en la CNMV,
ellos tenían razón cuando decían que lo de Bankia estaba mal hecho.
En la CNMV él fue el que dio la pieza final porque entonces Julio Segura, el presidente, creo que estaba enfermo y él fue
el que realmente aprobó
esa salida a bolsa. Una cosa más, en 5 días Santander saca toda su artillería para tratar de evitar el concurso de Abengoa.
Hasta aquí la reunión del equipo económico a la interna del martes 9 de febrero. Adiós, Pedro Fraile, profesor, que te vaya bien.
Adiós, que no se rompa nunca el círculo.
No. Ese no.
No se va a romper.
No. Adiós, Miquel Huesa, profesor.
Buenas noches.
Que vaya bien, vigila la bolsa. Que vale. Tienes ahí los ahorros.
Esto, prefiero no vigilarla porque es un disgusto.
Pero no cambies de cosecha.
No cambies de cosecha, ¿no? Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Viene el de la música con el postre, que es martes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has traído postre?
He traído postre.
Pero bueno.
Por lo menos abundante.
¿Le has dedicado tiempo?
Mucho.
Es bastante grueso el postre.
Sí, pero te contaré luego después cuál es la táctica para que el postre sea grueso.
¿Ah, sí? ¿Pero que lo has hecho así como un molde grande o cómo
es? Sí, porque es viéndolo tan masivo como que te abruma un poco y se te quitan las ganas. Te comerías y mantenemos las calorías en lo justo, porque es un postre dulce, dulce.
Vale, pues venga, ahora mismo.
Este miércoles, desde las 8:30, vuelven las semifinales de la Copa del Rey. Valencia-Barça.
Partidazo a la vista.
Tras la derrota en el Camp Nou, plantará cara el Valencia en Mestalla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Tu día puede ser súper.
Jiménez, mañana día libre.
O puede ser súper extra.
Mejor vete, que ya termino yo.
Aprovecha los días súper extra de Citroën. Quizá no se repitan. Este mes tu Citroën C3 extra equipado por 8.990 euros y con navegador de regalo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, ¿tienen esto, cómo se llama? Que es vino, gaseosa, hielo y una rodajita de limón.
¿Tinto de Semana Santa?
Exacto.
No esperes al verano. Esta Semana Santa con Viajes El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en cruceros, costas, parques temáticos, capitales europeas, salud y belleza e incluso viajes a la nieve. Y todo con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Yo para ser feliz quiero un colchón. Picolín, picolín, picolín. Yo para ser feliz quiero un colchón. Picolín, picolín, picolín. Dejar mi tableta apagada. soñar profundo y no hacer nada para ser feliz.
Disfruta un placer muy saludable con un picolín. Ahora, hasta el 50% de descuento.
Questa piccolissima serenata.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà.
Oye, Iron Man de las Ondas, crítico musical de La Linterna y de la COPE. Buenas noches, por cierto.
Buenas y
santas. Esto es de la semana pasada ya, ¿eh? O sea, que se te ha quedado un poquito pasadito el postre.
No, es que retomamos con esta canción, con esta picolísima serenata, que con un fil di voce se puede cantar, porque l'innamorato all'innamorata se la susurrera, y como estamos en las vísperas de San Valentín...
Ah, ¿sí?
Claro, traemos hoy una historia.
¿Tú celebras San Valentín?
Yo lo celebro mucho. De hecho, hoy vamos a empezar a celebrar. Y lo vamos a celebrar con la historia de amor que nos va a contar una joven andaluza, tan pava como encantadora, María Isabel Llaudes, que ha sido una sufrida diana de las flechas del amor.
Esto es Karina, ¿no?
Bueno, más que Karina, yo quisiera convocar esta noche a la figura que está detrás, a la cantante jiennense María Isabel Llaudes. Pero bueno, Karina es una figura musical con una historia profesional fantástica a la que dedicaríamos no un postre, sino toda una pastelería, vamos, una sección propia titulada El Rincón de Karina, pero no para después de la tertulia económica, sino para durante la tertulia económica. Con Joaquín Bizmanos, que se le da bastante a ella, Karina, así, rubito y con los ojos claros.
¿Pero qué dices?
Leyendo los titulares de la prensa económica entre baúl de los recuerdos y baúl de los recuerdos.
Estás un poquito... Que te gusta de variar, vamos.
Bueno, en este caso...
Así que Joaquín Bizmanos tiene un aire a Karina, anda...
Mucho,
anda mucho. De Santa, tira.
Pues el nombre de Karina, que por cierto, se lo puso a la chica andaluza Torrebruno, ese nombre artístico, y nos va a contar a través de sus primeras canciones, esas que no son tan conocidas como Las flechas del amor, una historia de amor llena de ilusión y tontería, que en el fondo son los ingredientes de cualquier San Valentín.
Pues comienza la historia, anda.
Érase una vez una niña muy pava, la llamaremos Maripí Fuentes, que antes de San Valentín no sabía qué era el amor.
Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor. El corazón cuando en mi canción me desincumbe de son.
No lo sabía hasta que le pidió a San Valentín lo siguiente. Dos puntos.
Un poco de amor, un poco de amor. Es lo único que te pido yo, un poco de amor.
Lo que pasa es que la alumna le sale un poco boba a San Valentín y no hay manera de hacer carrera de ella.
La otra noche te vine a ver, como no estabas me puse a leer.
Pues sí que empieza bien esta historia, ¿eh?
Y hasta me dormí y aún sigo yo aquí. ¡Ja!
Es que enamorarse no es fácil, hijo mío.
Ya.
Pero no hay que preocuparse, porque Maripi ha descubierto el mejor método para encontrar la solución a sus problemas.
¿Y qué le dice la almohada aquí a Maripi Fuentes?
Pues que mire a su alrededor y que aproveche la oportunidad.
¿Y qué ve?
Pues que todas sus amigas tienen ya novio y ella está por uvas, así que hay que ponerse las pilas.
¿Y cómo?
Pues viendo a ver cuál de sus 80 mejores superamigas tiene bronca con el novio para meterse por medio. Efectivamente, pero tiene que ser así como por casualidad, que no se note. Estar ahí al acecho y en cuanto la otra se descuide, ¡zas! Pa' la saca, vamos, lo que viene siendo buitrear de toda la vida.
¿Y le dio resultado?
Bueno, como la chica no era demasiado espabilada, todavía le tocó perseguirle un poco durante las vacaciones de verano en Torremolinos, entre sombrillas, espetos y Seat 600. Y en cuanto se le pone a tiro el susodicho, y como el otro no está mucho por la labor, Maribel le arrincona entre espeto y espeto, le dispara la escopeta y sin demasiado respeto lo siguiente le espeta.
¿Y al final qué?
Pues con todo un verano en Torremolinos, o caes en depresión o caes en brazos de Maripí Fuentes, pero caer, caes.
¿Y ella?
Bueno, pues ella, ya te puedes imaginar, ella por fin con novio, con su dulce chico, como tonta, pero sin el cómo.
No me insistas más, que yo tengo ya mi chico.
Claro que el susodicho chico, cuando ve la que se le viene encima, como que recula.
Te empiezas a reír. Y cuando todo está, te vas de mí.
Pobre tu amiga Maripi, ¿y qué hace ella entonces?
Achantarse, jamás. Rendirse, nunca. Llorar a moco tendido, sí, pero muy poco. En el amor y en la guerra, todo vale. La mejor defensa es un buen ataque. Que tú te pones chulo, pues yo me pongo más. Que tú me dejas, pues te monto el numerito y soy yo la que te dejo. Bueno, yo no, la Maripi.
Yo no soporto lo especial que eres. Ya me tienes harta y ya me cansé. Me voy, yo ya me voy. Así que no me ruegues porque no...
Dijo el susodicho.
Bueno, pues ante esta pataleta surrealista, la verdad es que esta canción es para analizarla en un orquesta cassette, estrofa a estrofa.
Sin duda,
el
joven, eso en verano.
El joven se queda descuadrado y empieza por acceder a llevarla al cine.
¿A ver una película romántica?
No, una de James Bond.
Toma ya.
No querrás jamás.
Toma ya. ¿Tiene Karina una versión de Goldfinger?
Sí, hijo, sí. Es que ella iba para Chica Bond, pero se quedó en cine de barrio.
Bueno, a ver, ¿qué pasa al final con la historia? ¿Rompen o no rompen? Que está aquí todo el mundo preguntándose, que a ver cuándo acabas.
Bueno, pues no rompen porque las mosquitas muertas son las peores, según dice el tópico, y Maripi Fuentes, que en su suma mosquita muertez es el colmo de la lagartonez, usa en la penumbra del cine la llamada técnica Leticia y le engatusa cantándole con los coros de la Metro Goldwyn Mayer de fondo lo siguiente.
Pero qué malo eres. ¿Cómo las vuelas ahí? Eres un viaje ahí. Técnica Leticia, dice.
Quisiera ser princesa.
Y claro, y al final acaba saliéndose con la suya, ¿no?
Al final lo consiguió. Y al final, pues, la chica vive en una nube de rosas, también con coros. Cuando Maribel ve que tiene a su chico bien agarrado, ya no hay quien la pare. Está en plenitud, desborda, irradia, esplende y sobre todo da consejos de seducción con Z, porque ella nació para ello, oye.
Yo sé tanto del amor, te puedo aconsejar tu pregunta y te diré. Dile
su cariño mueres. Dile, dile, siempre te adoraré.
Pero claro, poco dura la alegría en la casa del pobre. En medio de tanta felicidad con Z, de tanto novierío y tanta apoteosis sentimental, algo empieza a ir mal.
Cielos, ¿qué? ¿Qué empieza a ir mal?
Empieza a surgir la negra sombra de la duda, el rumor,
ay,
el infundio,
ay,
y el cuando río suena.
Ay, 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 ay. No me digas que engaño, Marisa.
A ver qué nos dice Maribel.
Toda la gente aquí habla mal de ti, son rumores. Me vienen a decir que has sido infiel a mí, son rumores.
Calla, que sí, que la engaña, que la engaña. Pero claro, ella prefiere no verlo. Técnica de la avestruz.
Déjalos hablar, envidies nada más. Todo saldrá bien, yo sé que no es verdad.
Y claro, si después de todo, ni con esas, el susodicho ve que no se la quita de encima, ni con agua caliente, tiene que poner tierra de por medio, diciendo yo que sé, que se tiene que ir a hacer un máster en Pespunta Cruzado, Atlanta de la Sierra o a Valde Houston.
¿Y la pobre Maripi?
Pues aquí se quedó, pensando en su dulce chico sin poderle olvidar. Por cierto, que al final nos enteramos de cómo se llama el susodicho.
¿Cómo se llama?
Terry.
Por Dios. ¿Y al final volvió con el susodicho Terry?
Ay, eso es lo que ella hubiera querido, pero pero allí tuvo que quedarse, gritándole al cielo y al recuerdo del infame, mientras el ocaso se tiñe de púrpura, como Escarlata O'Hara aferrada a la tierra roja de Tara, mientras jura que nunca volverá a pasar hambre. Y, como se despecha, en la misma canción aprovecha y le despacha una endecha en la que mal de ojo le echa, augurándole desdicha, sentimental bochinche y cantidad de berrinche. Chincha, y se queda tan pancha y tan ancha.
Como tú. Menudo postre de San Valentín que te ha quedado.
Esta es mi visión de San Valentín, que comparto con Karina, que es una gran experta en las cosas del amor. Luego está la otra Karina, la de los grandes temas, los temas optimistas, aunque la historia de Maripi Fuentes podría seguir a base de Karinas durante 3 o 4 secciones. Te amenazo con alguna próximamente.
Adiós, Iron Man de las ondas, crítico musical de La Linterna y de La Cara de la Copa.
Y aquí estaré el viernes, día de San Valentín.
Correcto, que te toca el tiempo clásico. Adiós, amigo, que te vaya bien. A las 10 en Canarias Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.